Está una pareja en el patio trasero de una casa, esposa y esposo. Él se recarga en la pala, ella lo voltea a ver y le dice: sigue siendo el mismo hombre con el que me casé hace 10 años. Casi, dice él, mientras observaba el lugar donde había enterrado a su hermano gemelo. El capítulo de esta noche no debe ser visto ni escuchado por menores de edad. Por favor, tengan mucho cuidado. La historia que va a narrar nuestra amiga Mariana Portillo, sumamente gráfica. Así que si ustedes son sensibles, mejor sáltense este capítulo. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Criminalmente. Esta noche está con nosotros mi amiga Mariana Portillo, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias. Feliz de estar aquí otra vez.
Qué bueno que estés con nosotros. Oye, vamos a hacer esto, si te parece bien. Uh-huh. Me gustaría que nos comentaras tus redes sociales, a qué estás haciendo ahora en estos últimos meses de cierre de año, y después vamos a grabar una cosilla para comenzar. ¿Te late?
Claro.
Adelante.
Bueno, me encuentran principalmente en Instagram como _Mariana Portillo, y pues ahorita estamos con todo lo del podcast, viendo qué planear para el cierre de año, para que tengan un cierre de año muy padre, y pues básicamente en eso nos estamos dedicando ahorita.
Así es, ya creció la familia paranormal.
Uh-huh. Así es.
Oye, bueno, creo que otra vez me va a tocar empezar a mí.
Sí.
¿Cierto?
Sí.
Sin embargo, quisiera, antes de empezar, pedirte un favor. Nada más para recordarles que voy a contar una historia. Obviamente ya saben de qué tipo de historias estamos hablando aquí. Es difícil, es gráfica, es dura, pero no sé muy bien la historia que nos va a contar Mariana. Sí sé que por ningún motivo deben de escucharla, verla, personas sensibles y personas
menores de edad.
Mucho cuidado con eso, por favor, se los pido, se los pedimos, mucho cuidado. Entonces, escogí esta historia, Mariana, uh-huh, porque sabía que ibas a estar tú, y digo, no por hacerte sentir mal, pero sentí que tenía como que algunos detalles de las cosas que a lo mejor te hacen sentir un poquito mal. Y no digo, no lo hice así en mala onda, sino que me pareció interesante como que escucharas algo que más o menos tendría algo que ver con las cosas que hemos estado platicando.
Okay. Okay.
Yo te voy a contar la historia de una actriz.
Ah, ok.
Es una actriz pequeñita en dos sentidos, ahorita lo vas a entender. Pero además esta actriz tiene como este tipo de cosillas que a mí me gustan mucho, de las historias que cuento cuando tienen alguna referencia por alguna cosa en mi vida. Cuando yo estaba muy chiquito, veía muchas veces con mis primos, mi hermano, llegábamos de la escuela y veíamos la película de Pie Pequeño en el Valle Encantado. ¿La conoces?
Sí.
Amo esa película, amamos
igual
los dinosaurios.
Yo.
Pues sí. Imagínate. ¿Te acuerdas cómo se llamaban los personajes?
Era Pie Pequeño, la niña. ¿Era Cera?
Cera, era la Triceratops.
Ajá. Creo que también estaba el... no me acuerdo muy bien de su nombre, del que volaba.
Ajá, Petri.
Petri, exactamente. Y la otra niña, no me acuerdo tampoco su nombre ahorita.
Bueno, justamente esa otra niña, ajá, esa otra niña, que era el personaje de este... Ni siquiera me acuerdo de qué tipo de dinosaurio era. Pero según yo era como un mayasaurio, ¿no?
Ajá, sí, porque estaba súper chiquitito.
Exactamente, se llamaba Duki.
Ajá.
Porque tenía como pico de pato.
Sí.
Duki era interpretado, la voz, por supuesto, en su idioma original, en inglés, era interpretado por esta niña actriz, cuyo nombre es Judith Barcy. Yo te voy a contar la historia de Judith Barcy. Okay. Pero, ya sabes, como me gusta contar a mí las historias, te voy a contar algo que ocurre justo cuando está cambiando el signo zodiacal, que ya no es Cáncer, ahora es Leo, 25 de julio del año 1988. Te voy a contar una historia que ocurre el 25 de julio de 1988. Un hombre de nombre Joseph Barcy, quien es el padre de Judith Barcy, se queda solo en el comedor mientras su esposa y su hija se retiran a dormir. Están muy cansadas y él sabe que rápidamente van a quedarse dormidas esa noche. Se espera, simplemente viendo la nada, sin hablar, no está haciendo nada. Solo está ahí sentado, esperando que pase el tiempo. Unos minutos después, quizá 10 o 20 minutos, que él se imagina que ya está su esposa y su hija dormida, coge una pistola calibre 32 y se dirige a la habitación de Judy. Te voy a decir cómo llegamos a esto, que es importante. Joseph Varsi, este hombre, y su esposa María Birovax, ambos eran inmigrantes húngaros. Ellos habían huido de la ocupación soviética que había ocurrido en 1956. Como muchas personas, llegaron de distintas partes del mundo y llegan de distintas partes del mundo por distintas cosas, ya sabes, buscando el sueño americano. Entonces, ellos llegan a Estados Unidos por separado, no se conocían. Llegando a Estados Unidos, resulta que se conocen en un restaurante de Los Ángeles. Este restaurante era frecuentado por muchos inmigrantes. Ya sabes qué hacen las comunidades de esas distintas personas. En este lugar, María era camarera. Y ahí, ella dice que desde que vio a Joseph por primera vez, fue amor a primera vista. Y Joseph también. De hecho, él frecuentaba este lugar, estaba ahí, porque pues, le gustaba también esta chica. Entonces, se conocen, después de ser inmigrantes húngaros, se enamoran y, bueno, se convierte uno en el otro en el amor de su vida. Después de esto, tiempo después, fruto de este amor entre dos personas, nace Judith Varsi, esta niña de la que te comentaba en un principio. Esta era, no nada más, además de ser una niña muy bonita y muy inteligente, era sumamente excepcional. Fíjate que ella, desde que estaba muy chiquita, tenía el sueño de ser actriz. Esto es, aunque parezca extraño, es algo raro, porque muchos niños y niñas dicen, yo quiero ser astronauta, yo quiero ser actor, yo quiero ser actriz, pero no, obviamente, la presión de ser un actor o una actriz es tremendo.
Sí.
Tienes que estar estudiando, tienes que estar aprendiendo diferentes idiomas, técnicas de actuación. Entonces, cuando vemos a una niña o niño, actor, actriz, en el cine que nos impresiona, no sabemos todo lo que hay detrás. Detrás hay el trabajo, literalmente, que como adulto es pesado en un niño. Si no, terminan siendo actores y actrices pésimos.
Sí.
Esa es la verdad. Y no es por mala onda, es porque no tienen toda la...
La preparación.
La preparación. Es como si yo dijera de repente, yo quiero ser doctor y esperar que en 2 o 3 meses pueda ser doctor. Evidentemente no. Aunque es una exageración, por supuesto. Todos sabemos que la carrera de medicina es larguísima. Pero bueno, se entiende que sí hay una preparación detrás. Entonces, siendo ella muy chiquita, queriendo ser actriz y tomárselo en serio, era muy importante. Además, este sueño que tenía era tan repetido por esta niña que su madre, María, comienza a apoyarla. A la par que María estaba llevando a Judith a un sinfín de audiciones, clases de ballet, clases de actuación, etc., se empieza a interesar tanto en su hija, en este sueño que tiene de ser actriz, que entonces su esposo primero se empieza a poner celoso de que para María él ya no era la persona más importante. Ahora era Judith. Entonces, él comienza a ponerse celoso y resulta que por las cosas que había vivido y más, tenía un carácter muy duro. Además, dicen que era muy difícil, como persona él era muy difícil, era violento y todo esto con el paso del tiempo pues iba en aumento. Una tarde, en un golpe de suerte, la pequeña Judith fue descubierta por un cazatalentos en la pista de patinaje sobre hielo. Estaba ahí ella tomando sus clases de patinaje y literalmente había un cazatalentos, de los que supongo que todavía existirán, pero no como una profesión, pero en aquel entonces todavía existía, ¿no? Gente que trabajaba en el medio, que estaba muy comprometida con la televisión, el cine, Hollywood, etcétera, y de repente en su día a día veían una persona increíble que estaba haciendo algo increíble o que a lo mejor le estaba haciendo un berrinche a la mamá y se daba cuenta de que hay una vena de actuación importante. Ella estaba en su práctica de patinaje, y hubo algo que le llamó la atención. Entonces, esta persona, este cazatalentos, descubre a Judith. Fíjate, ¿por qué digo esto? Judith, una niña súper inteligente, súper extrovertida, hablaba, cantaba, era una niña que brillaba y tenía una cosa muy particular. En ese momento tenía 5 años de edad. No. Y tenía un problema. Ella sufría de un déficit congénito en la hormona del crecimiento. Entonces, aunque tenía 5 años, se veía mucho menor. Entonces, imagínate eso. Una niña que aparentaba mucho menos edad, pero que se expresaba como alguien mayor de su edad, inteligente, extrovertida, haciendo esto, pareciendo una niña de 3 años, pues era algo increíble.
Sí, un tesoro.
Era un tesoro. Entonces, inmediatamente este señor se da cuenta. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Después de que lo descubre este señor, bueno, se llevan a Judith a foros de Hollywood, empieza a hacer audiciones, trabajar esto y lo otro. Y con el tiempo, pues, las marcas, los comerciales, películas, le empiezan a llegar. Y empieza a ganar dinero. Llegando a ganar, en aquel entonces, ojo, más de $10,000 al mes.
¡Wow!
No solamente por los trabajos que hacía, sino que los trabajos que iba haciendo, además, le iban redituando más y más dinero. Cada vez que se presentaba una película, ¡zas! Ahí tienes una nueva parte de publicidad, más todo lo que iba consiguiendo. Entonces, exactamente. Cada vez ganaba más y más dinero. Esto, te repito, por concepto de publicidad, apariciones esporádicas en series de televisión, etcétera, películas y más. La familia, entonces, decide mudarse a una casa más grande. Ahí parecía que la vida le sonreía. La niña empieza a estudiar en una mejor escuela, empieza a faltar a clases, lo que pasa a muchas personas del tipo de los deportes y del espectáculo. Y bueno, porque ella falta clases, con permiso, porque tiene sesiones de grabación, tiene audiciones, tiene compromisos como actriz, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? El papá, pues, está ahí presente. Y comienza a crecer la violencia del papá. Crece a tal grado que comienza a mostrar un lado paranoico.
Okay.
El papá hace construir una reja alrededor de su nueva casa en California para que nadie les haga daño. Entonces, estaban las casas y la de ellos
enrejada,
¿no? O sea, una cosa así de que, ok. Comienza a ser sumamente violento con su esposa y con su hija. Con su hija. Se vuelve violento. Les pega, los maltrata, les dice cosas terribles. Híjole, mientras tanto está pasando esto, una niña pequeñita, Judith, tiene las obligaciones de una actriz y está sufriendo esta violencia en casa. Uh-huh. Ya llega un punto en el que ella tiene tiempo completo en los sets de Hollywood y es una niña, ¿no? Va a una audición, Judith, y es elegida para el papel de Kimberly, Kimberly McDonald, en la serie Fatal Vision. O sea, imagínate, ya va a ser un trabajo
serio, ya.
Serio, o sea, ya era serio, pero esto ya es de tiempo completo. Uh-huh. Repito, a medida que crece el éxito, crece también la violencia en casa. Ya no le bastaba con ser violento. Ya no era suficiente. Entonces, comienza a ejercer una violencia psicológica en su esposa y en su hija. ¿Qué es lo que les decía? Que se iba a quitar la vida. Pero, antes de quitarse la vida, les iba a quitar la vida a ellas. Si ellas se atrevían a abandonarlo, les iba a quitar la vida y después se iba a quitar la vida. Imagínate decirle eso a una niña que está entre 5 y 10 años de edad.
Sí, con todas las presiones que tiene de actriz, además.
Imagínate. No solamente lo decía, pero ahorita vas a ver qué es lo que hacía. Ocurre la primera denuncia. Porque la esposa no se callaba, ¿eh? No se quedaba en silencio de lo que pasaba. En diciembre de 1986, María acude a una comisaría de policía para denunciar a su esposo violento. Le dice a la policía que su esposo, es violento no solo con ella, sino también con su hija pequeña. Ella argumenta que su esposo la golpeaba con frecuencia y que en más de una ocasión le intentó quitar la vida, asfixiándola. También decía que le impedía comunicarse con sus familiares en Hungría. Les había cortado el contacto con sus familiares que estaban, pues...
fuera.
Fuera, hasta allá, ¿no? Ella le dijo a la policía que estaba muy asustada porque estaba sola. Y solamente ella podía proteger a su hija Judith, pero que él ya había pasado la violencia hacia ella también y que era peligroso. Y que además, él le había dicho que estaba celoso. No solamente de que no tuviera la atención, sino además que se sentía disminuido. Porque ¿cómo era posible que su hija lo mantuviera a él, que era su padre? ¿Cómo era posible que su hija ganara más dinero que él, que es el hombre de la casa? Y eso lo había puesto extremadamente violento. Y como se veía la carrera prometedora de Judith, las cosas solamente iban a aumentar. Los policías le dijeron: ¿no tienes pruebas?
Ay.
No nos hagas perder el tiempo. Señora, regreses a su casa. Entonces Judith, pues empezó a tener problemas, obviamente por todo lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que ocurre? Judith, la niña, comienza a subir de peso y comienza a arrancarse las pestañas. Ella comenzaba a mostrar signos de violencia tan fuertes que ya habían lastimado su psique.
Sí.
Y entonces comenzó a torturar al gato de la familia.
Ay.
Lo cogía y le arrancaba los bigotes. Cuando lo veían y la regañaban, lo soltaba. Y cogía entonces un juguete. Y cuando el gato estaba distraído, se lo aventaba con fuerza. La niña. Imagínate cómo somos el reflejo de nuestros padres. La envidia del padre estaba creciendo y creciendo y creciendo. Un vecino, en una entrevista para la cadena televisiva de Estados Unidos, dijo que recordaba un día en el que Joseph le había dicho, y que no había sido la única ocasión, sino que en varias veces se lo había comentado, que sentía envidia de Judith, porque ella mantenía a la familia, lo que él nunca había podido hacer. Decía el papá, Joseph, que Judith era una niña ingrata, que ella no sabía lo duro que era tener que huir de tu país natal por una guerra. ¿Te acuerdas que te dije que hacía algo Joseph?
Ajá.
Cuando ejercía esta violencia psicológica. Bueno,
sí.
Lo que él hacía es que cuando la mamá, María y Judith, tenían que irse, por ejemplo, a una audición o a un llamado, ya ves que son muy largos, todo esto, antes de que se fueran, él tomaba una botella que contenía gasolina y tenía una mecha, como una bomba molotov,
ajá,
tal cual. Tomaba un encendedor, se ponía a la entrada de la puerta. Y después de violentarlas, les decía: escúchenme muy bien, si intentan escapar, voy a quemar la casa con ustedes adentro.
¡Qué miedo!
Y así, una niña tenía que ir a trabajar. Entonces la mamá, al darse cuenta de que no tenía ayuda de la policía ni nadie, decide que es momento de escapar. ¿Qué es lo que hace? Crea un plan. ¿Qué es lo que estaba ella pensando? ¿Vamos a huir sin que él se dé cuenta? Es decir, cuando él note que ya no estamos, no va a saber en dónde estamos,
no.
Y entonces yo voy a presionar por el divorcio y le voy a salvar la vida a mi hija. En ese momento, pues, ya había planeado ella todo esto. Así que, primero, como para acostumbrarlo y para que su hija no viviera ese tormento, trataba de estar la mayor parte del tiempo fuera de casa. Dice que dentro de su hogar era un infierno. Así que buscaba estos momentos fuera de la casa, lejos del padre, para que ella, la niña, tuviera un poco de normalidad. Dice la gente que los veía en parques cercanos, comiendo en restaurantes, solamente la mamá y la hija, iban a plazas comerciales, etc. Ella trataba de que su hija estuviera lejos de este hombre y tuvieran una vida normal. Es entonces cuando Judith es invitada a protagonizar su primer película, no en doblaje de voz, como película. En el cine, Tiburón, la venganza. Imagínate.
Sí.
O sea, wow. El rodaje, porque esta era una producción grande, iba a tener lugar en las Islas Bahamas. Entonces Joseph se entera que se van a ir a las Islas Bahamas. Entra a la habitación. La niña estaba preparando sus maletas junto a su madre. Ay. Y se puso extremadamente violento. Como que se las olió. Y las amenazó de muerte. A la mamá y a la hija. Y les dijo: si tratan de huir durante las grabaciones, las voy a buscar. Las voy a encontrar. Y les voy a quitar la vida. No estoy jugando. Y se fueron a la grabación de la película. En la playa, durante la grabación, María ya no pudo más y comenzó a llorar. Y le dijo al personal de la producción que temía por su vida y la de Judith. Nadie la tomó en serio.
Ay, qué horrible.
La ignoraron. Al darse cuenta que de plano estaba sola, llevó a cabo su plan. Ya había comprado dos tickets de las Bahamas a Nueva York. Y ahí planeaba huir de la violencia de su marido, comenzar una nueva vida. Antes de emprender ese viaje, recibe una llamada de Joseph. Y este, uno pensaría que a lo mejor le habló para disculparse, para decirle que las extrañaba, que iba a cambiar. No. Le habló y le dijo: recuerda lo que te dije. Si tratas de huir, fácilmente te voy a encontrar. Y les voy a quitar la vida. No hagas una tontería. No me hagas hacer una tontería. Y entonces le da tanto miedo que no toman el vuelo a Nueva York y regresan a Los Ángeles. Y ahí en Los Ángeles, él estaba raro. Y llega el 25 de julio de 1988. Joseph, durante la cena, estaba en silencio, su mirada perdida. Cenaron y se fueron a dormir. Joseph se quedó en la sala. Solamente María y Judith se fueron a dormir. Pasaron unos minutos. Cuando él calculó que ya estaban dormidas, así, mirando a la nada. Y entonces fue y tomó su pistola calibre 32. Caminó por el pasillo, abrió la puerta del cuarto de Judith, la apuntó a la cabeza y mientras dormía le disparó.
Ay, no.
Al escuchar el estruendo, María se despertó, asustadísima, y corrió por el pasillo. Y él ya estaba saliendo de la habitación de Judith. Y mientras ella venía corriendo, levantó el arma, la apuntó a la cabeza y le disparó. Dejando ahí, con dos disparos, uno en cada cabeza, a su esposa y a su hija. Después de esto, Joseph pasó el resto de la noche y de unos días ahí en casa, con los cuerpos de su esposa y de su hija. Justo al día siguiente, un representante de Judith habló por teléfono a la casa. Este hombre estaba nervioso, porque me refiero a Joseph, por lo que había hecho. Cogió el teléfono y le dijo: oye, necesito hablar con María, ¿dónde está Judith? Necesitamos hacer grabaciones, etcétera. Y le dijo, ¿sabes qué? Te tengo una mala noticia. Mi esposa y mi hija me abandonaron. Huyeron a San Diego en un automóvil negro. Aquí no las vas a encontrar. 2 días después, la mañana del 27 de julio, a las 8:30 de la mañana, una vecina estaba regando su jardín y oyó una explosión proveniente de la casa de los Barcy. Se espantó, comenzó a caminar lentamente. ¿Qué pasa? Y entonces vio que por el techo de la casa estaba saliendo mucho humo. Rápidamente, las llamas comenzaron a extenderse y esta mujer fue a hablar a la policía y a los bomberos. Joseph había usado la botella con gasolina con la que tanto había amenazado a María y a Judith. Cuando los bomberos llegaron y lograron contener el fuego, encontraron 3 cuerpos. En el pasillo, el de María, de 48 años. El de Judith, con tan solo 10, en su cama. Y el de Joseph, de 55 años, en el garage, con una bala en la cabeza. Quedó impune.
Sí.
Al arrebatarse él mismo su vida. Fíjate, de los trabajos más queridos de Judith, está por supuesto el del personaje Dookie en la película Pie Pequeño en Busca del Valle Encantado. En la tumba de la pequeña Judith está escrita una de las frases que la hizo famosa cuando dobló a Dookie, justamente. Yep, yep, yep.
Ay, sí me acuerdo.
Bueno, los restos de la menor y la madre descansan en un cementerio de Los Ángeles, mientras que la ubicación del cuerpo de Joseph nunca se dio a conocer.
No manches. Estaba loquísimo.
Judith no era hija única.
¿Ah, no?
Tenía un hermano.
¿Y dónde estaba el hermano?
Nadie habla de esto, fíjate. Después de todo esto que pasó, con el tiempo, pasaron los años, se volvió alcohólico. Y en 1995... se quitó la vida. Un solo hombre extinguió la vida de toda su familia.
Sí. Pero, ¿dónde estaba él en que pasó todo esto? O sea, ¿cómo es que se salvó?
La historia es bien rara porque lo ocultan.
Ajá.
Yo supongo que cuando ocurre todo esto, para tratar de proteger su identidad, su vida, lo eliminaron de la historia. Pero ahí estaba. Pasa esto. Wow. Ella... nada más como a manera de, pues, de memoria de Judith, ella hizo el papel de Anne-Marie en Todos los perros van al cielo, hizo el papel de Dookie en Pie pequeño en busca del valle encantado, Tía en Tiburón, la venganza, también de Jennifer Matthews en El ojo del tigre, Kathleen, ¿te acuerdas del amor?, Molly Reed, There Were Times, Dear, series de televisión, más películas, comerciales y mucho, mucho más. Y así es como se extinguió la vida de una joven promesa, una niña y una familia por completo.
Una pequeña estrella. Qué triste.
Horrible, ¿verdad?
Todo por los celos de este señor. No.
La locura, los celos, la envidia. Híjole. Bueno.
Guay.
¿Qué vas a contar hoy?
Uy. El caso, o sea, ya hicimos pues la aclaración antes de iniciar el capítulo, pero pues vuelvo a repetirlo, es un caso muy fuerte, muy crudo, y de hecho algo que me llamó mucho la atención es que ocurrió también en 1988.
¿Ah, sí?
O sea, se empezó a desarrollar todo, porque fueron varios días, pero todo empezó en, bueno, para ahí ya no es en Estados Unidos, vamos a irnos a Tokio, Japón. En el año 1988, para ser exactos, el 25 de noviembre. O sea, más o menos por estas fechas en las que estamos grabando esto.
Ok.
Bueno, imagínate el siguiente escenario. Una chica está saliendo de su trabajo.
Ajá.
En bicicleta. Es de noche, como las 8 de la noche. Y de pronto es derribada por un hombre que llega corriendo en contra de ella. Hace que la chica se caiga. Uh-huh. O sea, pierde el control de la bici, se caiga. Y el hombre sale corriendo, ¿no? Huye.
O sea, la tira y después se va corriendo.
Ajá. Ok. Y en eso llega otro. Ajá. Otro hombre. A ofrecerle su ayuda. Pues vio lo que pasó. Pues se acerca a ella para decirle que si quiere la puede llevar a su casa. Lo que esta joven no sabía es que, pues, aceptar la invitación de que este hombre la lleve a su casa le iba a costar la vida. Y no solo la vida, sino creo que ha sido de las peores torturas que puede recibir alguien. De verdad que esta persona, cuyo nombre es Junko Furuta, pasó un infierno durante 44 días a manos de estos hombres. Que ahorita te voy a contar. Para empezar esta historia, vamos a conocer a sus protagonistas. En este caso, primero a los perpetradores. Te voy a decir sus nombres. Uh-huh. Son cuatro chicos. Sus nombres son Hiroshi Miyano, Shinji Minato, Jo Ogura y Yasushi Watanabe. Tenían entre 16 y 18 años. Eran cuatro.
Ay, eran adolescentes.
Eran adolescentes, todavía estaban chicos. Hiroshi era, pues, el líder de esta banda. Ajá. Él trabajaba con los yakuza. Uf. Pero era, ajá, tú sabes que los yakuza son sumamente, pues, conocidos porque son sumamente peligrosos.
Sí, además son violentos y son sanguinarios.
Sí, horriblemente. Creo que son de las mafias más peligrosas que hay en el mundo. Sí. Si no es que la más. Bueno, este chico era un cargo menor de los yakuza. Ajá. O sea, de hecho se les llama chimpira a los que todavía van iniciando en este mundo, que se encargan básicamente de delitos menores para los yakuza o cuidan sus lugares donde ellos se reúnen. Básicamente a eso se dedican los chimpira. Obviamente uh-huh. que si vas avanzando, pues ya puedes como que ir escalando más en la organización, bueno, en la mafia, ¿no? Entonces, Hiroshi era un chimpira. Ajá. Y sus amigos, pues no estaban tan metidos en esa organización, en la mafia. Pero pues igual eran sumamente violentos. Los cuatro eran de verdad una gente muy horrible. Se dedicaban a hacer todo tipo de crímenes, robar, abusar de mujeres. O sea, estaban súper jóvenes y ya tenían un montón de cargos antes de que sucediera.
Solo no los habían atrapado.
Esto que pasó, ajá. Ya, es que como pues igual eran menores, pues no les daban como unos castigos así muy grandes, sí, claro. ¿No? Pero ya tenían un historial delictivo antes de que pasara todo esto que pues voy a platicarte, ¿no? Hiroshi iba a una secundaria con una chica que le gustaba, ajá. que era Junko, pero Junko siempre lo rechazó.
La que se cayó de la bicicleta.
Sí, que ahorita te voy a contar de ella. Ajá. Y él no estaba acostumbrado a ese rechazo, porque él iba por el mundo diciendo que era un yakuza y todos, obviamente, al saberlo, se espantaban, le cumplían, pues, siempre todo, no le decían que no. Y Junko, pues sí, o sea, se le había declarado a ella y lo había bateado, básicamente. ¿Quién era Junko Furuta? Era una chica de 17 años, estaba en el tercer grado de su secundaria, era una chica bastante alegre, amigable, inteligente, era de la primera en su clase. Tenía muchos amigos, a todos en su salón le caían bien. Pero no porque fuera popular, por así decirlo, era una chica que no estaba concentrada en los estudios. Al contrario, esa era como que su principal motivo, ¿no? Su principal razón de vivir eran como sus estudios. Ella era una chica muy enfocada desde muy joven. Era introvertida en el sentido de que no le gustaba ir a fiestas. Como a muchas adolescentes tal vez de esa edad, que pues, te gusta ir a fiestas, salir con tus amigos, tal vez tener novio. A ella pues no le gustaba tanto esto, le gustaba más estar enfocada en sus estudios, ¿no? En ser la primera de la clase. Ella vivía con sus dos papás y sus dos hermanos. Ajá. Y ayudaba a los gastos de su escuela y demás cosas, ella trabajando en sus ratos libres.
Órale.
Sí, era una estudiante modelo. De verdad era una chica modelo, por eso todo el mundo la quería. Entonces ella de verdad que era igual muy bonita. O sea, Hiroshi no era el primero que quería como que con ella, pero ella no estaba interesada en tener novio para nada. Ella solo quería pues estudiar. Lo que sí tenía como que en mente es ir a un viaje de graduación que iba a tener pues próximamente. Entonces por eso también estaba trabajando. Primero inició a trabajar en una fábrica de plásticos, pero no ganaba muy bien. Uh-huh. Porque igual porque era pues medio tiempo, ¿no? O sea, era un ratito el que iba cuando pues no se iba de la escuela, pues iba al trabajo y pues no era demasiado tiempo el que hacía. Luego se metió a una tienda de electrónica y ahí es como su destino se vio de nuevo chocando con el de Hiroshi. Porque bueno, terminaba la escuela, Junko se iba a su trabajo, que era así pues parcial, o sea, de que un rato, ¿no? O los fines de semana. Una noche ella estaba saliendo de su trabajo, como siempre, como a las 8 de la noche, iba en su bicicleta, ya rumbo a su casa, cuando Hiroshi y su amigo Shinji, estaban pues caminando ahí, como siempre, por la calle, buscando a quién iban a atacar sexualmente, porque era como que su pasatiempo favorito. O sea, salir en las noches, en lugar de que otros jóvenes, por ejemplo, pues tal vez a esa edad te gusta, no sé, jugar videojuegos o hacer cualquier otro tipo de cosa cuando eres un adolescente. Ellos no, como que su pasatiempo favorito era salir a las calles en las noches y ver a qué chica iban a ver para agarrarla contra su voluntad y atacarla sexualmente. O sea, eso es lo que le gustaba a Shinji y a su amigo Hiroshi.
¡No manches!
Shinji era como la mano derecha de Hiroshi. O sea, dentro de los cuatro, ellos eran como los que mejor se llevaban. Porque tenían como que el mismo carácter, los dos eran agresivos, o sea, como que se complementaban muy bien. Y siempre le seguía todo lo que Hiroshi hacía, Shinji también lo hacía, ¿no?
Y además, Hiroshi de estos cuatro era como el líder, por lo que veo, ¿no?
Sí, era el principal y el otro era como su mano derecha, por así decirlo. Entonces, estos chicos iban caminando y en eso que ven a Junko pasar en su bicicleta. Y le dice Hiroshi a Shinji que corra hacia ella, que la bote, para que luego él se acerque y pues lo vea así como que, como su salvador o algo así, ¿no? Por así decirlo, como la persona que la viene tal vez a rescatar de cierta forma y le dé cierta seguridad. Entonces, pues Shinji hace lo que Hiroshi le dice, como siempre, corre y choca a Junko, hace que pierda el control de la bicicleta, se cae, y pues él siguió con su camino. Entonces Junko, se levanta y ve a Hiroshi a su lado. Y le dice, ay, pues ya vi lo que te pasó. Este chico está loco. La otra vez me amenazó con un cuchillo. Obviamente, pues, mentira, ¿no? Si quieres te puedo acompañar a tu casa. Y aquí hay como que dos versiones. Porque dicen que Junko y Hiroshi no se conocían. Esa es una versión que se ha manejado en las cosas que estuve investigando. Pero la que yo más creo es la que más pues se repite, que dicen que sí se conocían, lo que ya te conté en la secundaria.
Claro, estaban en la misma secundaria.
Exactamente. Lo había rechazado y todo eso, ¿no? Y yo sí creo más en esta versión porque Junko acepta irse con él. Claro. Entonces yo no creo que hubiera aceptado irse con alguien que no conoce, ya sabes.
Así es.
Entonces acepta irse con Hiroshi, se van los dos y bueno, deja incluso su bicicleta, la deja amarrada ahí donde se cayó, ahí la deja y se van caminando ellos dos. La verdad no se sabe qué estuvieron hablando durante todo el camino, pero Hiroshi la amenaza para que entre con él a una fábrica abandonada, diciéndole que si no le hace caso, la va a matar porque él es parte de los Yakuza. Entonces Junko pues acepta, obviamente no le quedaba de otra, y entran y es ahí donde la abusa por primera vez. Es ahí donde inicia, pues, básicamente todo. Después de esto, se la lleva a un hotel que estaba cerca de esa fábrica abandonada para volver a abusar de ella. Y en este momento también llama a sus amigos, a sus otros tres amigos. Los llama a Minato, a Yobura y a Yasushi. Es que, perdón, están un poquito raros sus nombres. Sí. Voy a estar ocupando mucho sus... Pero bueno, los llama para decirles que pues acaba de hacer esto con esta chica y pues prácticamente para invitarlos a unírseles, ¿no? A Joe Bura, que es uno de los chicos, se le ocurre que sería una muy buena idea si dejan a la chica secuestrada para que ellos la tengan por un largo rato y puedan hacer con ella lo que quisieran, ¿no? Entre ellos cuatro. Y a todos les parece esto una magnífica idea. Más o menos como a las 3 de la madrugada, Hiroshi se lleva a Junko al parque, donde va a encontrarse con sus otros tres amigos. Ahí este Hiroshi se lleva a Junko al parque donde pues se va a encontrar con sus otros tres amigos. Uh-huh. Ya los estaban esperando, eran como las 3 de la madrugada cuando se ven estos chicos. Y vuelven a amenazar a Junko. Le dicen a Junko que si ella dice algo o se intenta escapar, pues van a ir contra su familia. La amenazan porque pues ellos ya saben dónde vive, quién es su familia y demás. Y pues por lo mismo que ella sabe que son de los Yakuza, pues obviamente que sabe que no están mintiendo y nada más lo están diciendo por decir.
Y se mantiene ahí con ellos.
Se mantiene ahí con ellos. Entonces sugieren que se les lleve a casa de uno de ellos, la mano derecha de Hiroshi, que es Minato, para que lo lleven ahí.
La lleven ahí a ella, ¿no?
Ajá, a la casa, porque sus papás de él casi no estaban y entonces no iban a hacer muchas preguntas. Siempre estaban trabajando. Entonces quedan de acuerdo los cuatro de llevar la casa de Minato. Ajá. Uh-huh. Y ahí se van. Al principio, sus padres vieron que Junko no llegaba. Los padres de Junko vieron que no llegaba y pues sí se preocuparon porque, bueno, es una chica de su casa. Realmente solo sí. Iba pues al colegio y a su trabajo, a ningún otro lado. Entonces, apenas ven que no llega, empiezan a buscarla, empiezan a ir a la policía para dar aviso, para que puedan ayudarles a buscarla. Y sí le empezaron a buscar también por la policía. Uh-huh. O sea, fue casi inmediato de su desaparición. Ellos ya estaban con esto. ¿Qué pasó? Que los chicos al día siguiente la obligan a llamar a sus padres y decirles que ella había huido con un amigo, que por favor no la buscaran, ella estaba bien, y que detuvieran la investigación que estaban haciendo. Los chicos, al llegar a la casa de Minato, ya estaban decididos a lo que iban a hacer. Ya estaban decididos que iban a hacer con ella todo. Entre los cuatro, pues lo primero que hacen es abusarla, burlarse de ella. Los padres de Minato llegan en algún momento, porque pues obviamente tal vez no van seguido a su casa, o sea, todo el día, pero pues van. En algún momento, ¿sí? Y la ven, y los chicos...
¿La ven?
Sí. Y los chicos dicen, ah, no, es novia de Minato. El dueño de la casa. Bueno, sus papás, ¿no? Ok. Pero los padres empiezan a sospechar, obviamente, al ver a la chica, pues, ahí tanto tiempo, no se va a su casa, ya habían pasado algunos días.
Asustadísima.
Y, ajá, exactamente. Esa es la principal razón que los padres sospechaban, que la mirada de Junko era una mirada de terror por lo que le podían hacer estos hombres. No estaba cómoda, obviamente, ya la habían abusado de horribles formas ya desde el inicio. Entonces, pues sí les llama la atención y empiezan a hacer preguntas. Y antes de que procedan a decir, ¿sabes qué? Vamos a llamar a la policía porque esto que está pasando en nuestra casa está muy raro. No, Hiroshi los detiene y les dice que no llamen a nadie. O sea, básicamente, ellos ya sabían quién era Hiroshi. Sabían que Hiroshi, el amigo de su hijo, estaba involucrado con los Yakuza.
Verde.
Y le tenían terror a Hiroshi y miedo a su hijo también, porque aunque no estaba tan involucrado con los Yakuza como el otro chico, era un tipo, como te dije, muy violento. Era un tipo de un carácter muy violento.
O sea, los papás le tenían miedo a su propio hijo.
A su propio hijo, sí.
Que creo que no, ni siquiera era mayor de edad.
No, tenía aproximadamente
17, ¿no?
Sí. Entonces, pero, y a su amigo del hijo, en ese caso Hiroshi, también le tenían un terror horrible porque todo el mundo sabía que, pues, era parte de los Yakuza, ya sabes. ¿Qué pasó? Que decidieron no meterse, decidieron no llamar a la policía, mejor hacer como que de la vista larga. Junko estaba ahí, básicamente encubriendo un secuestro que ya tenían a la chica secuestrada.
Sí, literal.
Entonces, pues, se quedó así. O sea, al principio se dice que sí, ellos comían con Junko en su misma mesa, al principio. Pero ya cuando supieron, o bueno, les dieron a entender que pues esta chica no estaba ahí por su voluntad y estaba pues sufriendo un secuestro, ajá, pues fue cuando empezó lo más feo para Junko, porque fue cuando ya la tenían en el cuarto de Minato, completamente desnuda. Ya era esos días empezaría la peor tortura para Junko, porque ya la tenían, o sea, ya no era como que encubrir que está aquí, pero por su propio gusto, ¿no? Porque es mi novia, ¿no? Ahora mis padres ya lo saben, entonces, pues, básicamente puedo hacer con ella lo que yo quiera, porque ellos no van a decir nada. Ajá. Entonces, es ahí cuando empieza, pues, lo peor. que fue, te digo, en esa casa donde Junko pasaría 44 días en el infierno.
Esto, o sea, ahorita de lo que, desde que la secuestra y pasa todo esto, ¿no? Que lo sean los papás, pasaron unos días, supongo, ¿no?
Sí, o sea, sí pasaron unos días en los que ellos ya lo, ya, o sea, la vieron desde el principio, ¿no? Pero te digo, era como que ya sabían ellos que pues tal vez era la novia de su hijo y pues iba a estar quedándose con ellos, pero ya luego de un tiempo pues sí vieron que algo no andaba normal ahí. Okay. Ya sabes.
Sí, pero me refiero a que esos 44 días contemplan también estos días.
Sí, también, o sea, okay. Contemplan desde que la agarraron. Ajá. Hasta el final.
Pues. Ok.
Se dice que apenas habían pasado 7 días. Uh-huh. 7 días, una semana. Y Junko ya había sido abusada al menos 100 veces. O sea, ahí empieza, pues, lo duro, ¿no? Ya, pero ¿qué hacían estos tipos? Porque te digo que eran horribles. En todo el sentido de la palabra. La obligaban a Junko, era como su payaso, por así decirlo, a bailar frente a ellos, a tocarse, y la grababan. Ajá. Eso les gustaba hacer como para divertirse. Pero no era todo, o sea, no era solo humillarla. También empezaban a distraerse con su cuerpo en forma de que le introducían, empezaron a explorar como que introducirle cosas diferentes, tipo una barra de metal, un palo de bambú, hasta unas tijeras le metieron a la chica. Llegó un momento en el que también, o sea, todo lo que ellos podían ver que le podían meter, lo intentaban. Metieron una bombilla encendida que explotó en el interior de Junko. Y por su parte trasera le pusieron un petardo y lo encendieron. Y te digo, esto todavía estaba iniciando. Todavía estaba iniciando.
No manches.
Se divertían con su cuerpo como ellos querían. La usaban como para apagar sus cigarrillos. La golpeaban. De hecho, la agarraban literal como un saco de boxeo porque la amarraban del techo. Quedaba ella pues suspendida de los brazos y le ponían a golpearla hasta que ellos se cansaran. Siempre estaba desnuda. La alimentaban, si le iba bien, con leche, si no, con cucarachas, sus propias heces y su propia orina. Así la mantenían. A veces la hacían sentarse en un congelador o le decían, ¿sabes qué? Pues salte a dormir aquí al balcón. Uh-huh. Pero eran grados súper bajos los que habían en ese momento. Desnuda, imagínate. O sea, pasar toda la noche ahí.
¿Y no habían vecinos que...?
Pues eso no se menciona, o sea, supongo que tal vez sí o tal vez no, la verdad, o sea, yo leí lo que estaban haciendo, pero pues realmente no mencionaba si los vecinos vieron algo. Ajá. Que me imagino que sí.
Claro, no manches.
Pero pues igual saben que ahí se están quedando, pues, los que están como que involucrados con la yakuza, ¿no? Uh-huh. O sea, tal vez por eso. O sea, te digo, estas son cosas que yo leí, que te digo... En cada investigación que yo hacía, veía diferentes tipos de cosas que decía que les metían a Junko. Yo te estoy dando, o sea, como que algunas, no te estoy diciendo todas, porque hay unas que están como que... O sea, como para qué mencionarlas, son como de este tipo de cosas. O sea, ellos realmente buscaban cualquier cosa que tuvieran por ahí para experimentar y, ay, vamos a ver qué pasa si se lo... Porque le encontraron de todo a la chica. Ajá. Cuando, pues, después de que pasó todo eso y la revisaron. Pero bueno... Te digo, no solo se divertían con sus partes íntimas, también experimentaban con su cuerpo. Le llegaron a arrancar un pezón con un alicate. Le clavaban agujas en el pecho. Uh-huh. También, pues, como te repito, a veces le tiraban pesas en su abdomen.
¿Qué?
Sí. O sea, te digo, la usaban de verdad, no sé, como si fuera un objeto. Como ellos quisieran. Ajá. Así, horrible, horrible, horrible. Y te digo, esto es como que, por así decirlo, el inicio. O sea, por así decirlo, el inicio. Pues todavía que... llevan un par de semanas nada más con ella. Todo lo que te estoy contando. Ajá. Porque la cosa se pone más horrible. Muy horrible. Bueno.
Uf, tengo miedo.
Sí. Bueno, no era el abuso solo de ellos, solo de ellos cuatro, no. Y igual es lo que me hace pensar, y los vecinos, o sea, no decían nada. ¿Por qué? Porque al menos 100 hombres diferentes iban, porque cuando le hicieron pues las investigaciones, pues encontraron que había sido abusada al menos 400 a 500 veces en todos estos 44 días por 100 hombres diferentes, al menos. Invitaban.
¿100 hombres?
Sí. A veces tenía como que encuentros hasta con 12 hombres el mismo día. O sea, los chicos invitaban a sus amigos, o algo que se dice, pero pues no vi en ningún lugar que esté confirmado, que era un tipo de iniciación en los yakuza. O sea, es algo que se cuenta, no es que esté confirmado, pero dicen que como para iniciarte con ellos, tenías primero que pasar por Yunko, básicamente torturarla, abusar de ella y hacerle todo lo que ellos te dijeran que le hicieras para ver si eres apto o no para pertenecer a los yakuza. Esto, te digo, es pues un rumor que corre. Pero lo que sí es un hecho es que sí fueron bastantes hombres a visitarla.
Es que a lo mejor ellos lo digamos como que lo instauraron en su grupo yakuza, ¿no? Uh-huh. O sea, no es que los yakuza lo hagan, sino más bien que pues ahí la tenían.
Tal vez los de bajos rangos, como era este chico que era un chimpira. Uh-huh. Tal vez entre ellos era como que, no sé, tal vez una iniciación.
Sí, porque estaban haciendo lo que querían y entonces a lo mejor pensaron que...
Sí.
Que esto también...
Exactamente. De hecho, entre estos chicos que llegaron a ir, hay uno que se llama Koichi Ihara.
¿Koichi?
Koichi Ihara. Que fue uno de los chicos que pues fueron a visitar a Junko para hacerle todas estas cosas. Pero el chico, pues al ver en las condiciones en las que estaba, la verdad que se arrepintió al último momento. No quería hacerle nada a Junko. Pero fue obligado básicamente a abusar de ella. Uh-huh. Salió de ahí el chico traumado por todo lo que había visto que le estaban haciendo a esa pobre chica. Se fue a su casa y le contó a su hermano lo que había pasado. Le contó a su hermano lo que había pasado y este a su vez se lo contó a sus padres del chico. Quienes no dudaron en llamar a la policía y decir, ok, hay una chica en la casa de los Minato que la tienen ahí contra su voluntad y entran los hombres a hacerles cosa y media, ¿no? Aquí te va a dar coraje lo que te voy a contar.
No manches.
Porque ya no manches. Sé. Los policías mandaron a dos policías a investigar a la casa de los Minato. Pero los recibió justamente el hijo. Y dijo, pues, si quieren pueden pasar a ver. Pueden pasar y para ver que no estamos teniendo nada. Y los policías, tan hábiles que eran, dijeron, no, es que no vamos a pasar porque si fuera culpable no nos dejaría pasar así como si nada. No, si fuera culpable, pues estaría así nervioso y no nos diría nada, ya sabes. Pero Shinji estaba, pues, normal, o sea, así como si fuera cualquier cosa, así de que pasa, si quieres, investiga. Y al verlo así tan tranquilo, pues dijeron, pues es que creo que es inocente, no creo que si fuera culpable estuviera así de tranquilo, ya sabes. Pero eran unos sociópatas, obviamente que tenían dominado ese tipo de técnicas, ya sabes, de verse tranquilos aunque estén cometiendo un delito. Uh-huh. Entonces, los policías no pasaron. No pasaron a la casa de los Minato. Y algo que me da un buen de coraje no es solo eso, sino que cuando ocurrió esto de la llamada y que fueron a ver la casa, habían pasado apenas 16 días. O sea, Junko sí estaba súper golpeada, súper lastimada, súper abusada, pero pudo haber sobrevivido. O sea, pudo haber sobrevivido. Sí iba a salir súper traumada de ahí. Probablemente no iba a ser nunca la misma persona, pero hubiera sobrevivido.
Por supuesto.
Pero no. No entraron y la dejaron ahí básicamente a su suerte. ¿Qué pasó? Que pues ya no hubo como que ninguna investigación aparte de esa. Uh-huh. O sea, dejaron pues, por así decirlo, morir el caso. Junko, de hecho, también intentó llamar en una de esas ocasiones.
¿Llamar?
Ajá, a la policía.
¿Cómo?
un día que ellos estaban dormidos, de hecho fue a principios de diciembre, recordemos que esto pasó en el 25 de noviembre, habían pasado unos cuantos días desde que ella estaba ahí. Un día que los vio dormidos, se arrastró por el piso hasta abajo donde estaba pues el teléfono y marcó a la policía. Pero fue sorprendida por Hiroshi antes de que le pudieran contestar. Y este le colgó a la, pues, el teléfono. De hecho, la policía le regresó la llamada. Y Hiroshi, todo tranquilo, así de que, no, pues, me equivoqué, marqué por error. O sea, y es lo que yo me pongo a pensar. O sea, ya tienen un reporte de que algo está pasando en esa casa. Y te llaman de esa casa, pues, obvio que no
nadie
creo que
se equivoca haya... para hablar a la policía.
Exactamente. Bueno, no les importó, lo dejaron pues así como que, ok, se equivocó el chico, ¿no? Bueno, obviamente que a Junko esto le iba a ser un castigo, obviamente, por haber marcado. La tomó de los pelos, la subió otra vez al cuarto, le roció el líquido de un encendedor en las piernas y pies y les prendió fuego para que se quemara. Entre los cuatro continuaron golpeándola. Dice que Junko en algún momento, por todo este shock que estaba recibiendo de las quemaduras y los golpes, empezó a convulsionarse. Y los chicos pensaron que estaba, pues, nada más actuando.
Fingiendo,
exactamente. Y volvieron a quemarla. Volvieron a encender el fuego para quemarla. En todo este tiempo que Junko estuvo, o sea, así de cosas horribles le hacían. En todo este tiempo que Junko estuvo ahí, les imploró más de una vez que por favor la mataran. O sea, ella ya no tenía esperanza de que la dejaran ir, ya sabes. Solo les imploraba que acabaran con su vida. Obviamente que ellos, pues, obviamente les valía, ¿no? Estas súplicas de la chica. Las torturas siguieron dejando entrar hombres para que le hagan lo que quisieran. Y ellos, por su parte, también continuaban con las torturas. Se dice que llegó a un punto tal que el rostro de Junko ya estaba completamente deformado, de lo hinchado que estaba por los golpes. Ya no podía ver bien porque le habían quemado los párpados con cera caliente. Ya no podía escuchar bien porque en uno de esos golpes se dañó pues,
el tímpano.
Y esto a ellos les molestaba, que no le hiciera caso. Les molestaba y solo significaba más golpes para Junko. Además de todo eso, Junko tenía la nariz llena de sangre y solo podía respirar por la boca. Llegó también a un punto en el que ya no podía comer. Todo lo que pues, se introducía para comer lo vomitaba. Ya no tenía control de sus esfínteres. Se hacía encima. Y hay algo que no sé, me duele mucho, que pues a ellos les molestaba ver que pues estaba ahí en el cuarto y la chica pues se hacía sus necesidades encima. La obligaban a bajar hasta el baño del primer piso para que hiciera sus necesidades. Y uno de ellos confesó cuando los atraparon en la corte, dijo que una hora le tardaba a Junko arrastrarse por toda la casa para ir al baño. O sea, es algo que, Dios, incluso su cuerpo ya desprendía un olor nauseabundo.
No mames.
Porque tenía heridas que se estaban pudriendo, ella se estaba pudriendo básicamente en vida. O sea, ya estaba totalmente destrozada por fuera y por dentro. Sus órganos internos ya estaban colapsando, por así decirlo. Uh-huh. A ellos ya no les atraía, uh-huh, sexualmente ya no les atraía para nada. O sea, al principio sí, porque obviamente era una joven hermosa, pero a este punto en el que habían llegado ya no les atraía. Entonces, lo que hicieron ellos fue, pues, usarla nada más como saco de boxeo, cuando quisieran hacerle alguna, pues, cosa, alguna tortura, para eso sí, pero ya no se metían con ella. Decidieron secuestrar a otra chica de 19 años para, pues, casi con el mismo modus operandi que hacían con Junko.
Sí, repetir lo mismo.
Ajá. La decidieron secuestrar, pero a ella sí la dejaron libre.
¿A la de 19?
A la de 19. No se conocen bien los motivos por cuáles la dejaron libre. De hecho,
¿pero sí la tuvieron unos días?
Sí. Sí, la tuvieron varios días, secuestrada.
¿Junto a Junko?
No sé si junto a Junko.
Pero...
algunos, sí, porque yo estuve investigando bastante sobre esto. Y en algunos portales sí mencionan que sí estuvo con ella. Otros que en otro lado la mantuvieron. De hecho, creo que lo más repetido en la investigación fue que en la casa de otro de ellos, que era Yo Obura. Porque, ahorita te voy a contar porque se cree eso. Pero bueno, a esta chica pues sí la tuvieron, fueron pocos días y al final la dejaron libre. Ajá. Y bueno, se quedaron con Junko. Nada más. Para suerte, por así llamarlo, de Junko, es de que ya estaba cerca, pues, su final, su tortura. Todos estos días ya estaban, pues, viniéndose al final. Te digo, ella ya estaba muy, muy, muy mal. Y a un día, a Hiroshi, para entretenerse de otra forma con ella, la retó a un... duelo, no sé cómo se le puede decir, de Mahjong, a una partida de Mahjong. Uh-huh. Mahjong en...
es el juego este de las fichas que, ajá, tienes que juntar las que son iguales. Exactamente. Pero no puedes tomar la que está abajo de otra,
exacta,
ficha.
Exacto. Sí, es como que requieres mucha
me encanta ese juego.
Sí, habilidad mental. Entonces dijo, pues esta chica ya ni oye bien, ya ni ve bien, ya está toda colapsada mentalmente, psicológicamente, igual del físico. Obviamente que nada más la voy a retar para ganarle y para burlarme de ella. ¿Qué pasó? Que ella le ganó. O sea, ¿te das cuenta de lo brillante que era Junko? O sea, aún así como estaba, le ganó a este tipo. Él se enfureció cuando ella le ganó. Y le propinó una golpiza horrible junto con sus amigos. Se dice que estuvieron como 2 horas seguidas torturándola. Incluso también que Junko ya había empezado a sacar pus de sus heridas. Ajá. Y ellos, para no mancharse, se pusieron bolsas en las manos y continuaban golpeándola. Junko, pues, perdió la vida.
Ya, ¿en esa golpiza?
En esa golpiza, que duró 2 horas. Perdió la vida. De hecho, pues, se murió a causa de una comisión de choque. Cuando la checaron, vieron que su cerebro se redujo por el terrible estrés que había vivido durante poco más de un mes, prácticamente.
No, no manches.
Entonces, pues, ya había acabado toda esta tortura después de 44 días. Después de que ellos terminaron, o sea, ni siquiera, o sea, ella quedó inconsciente, pero ellos ni siquiera se preocuparon para ver si estaba viva o había fallecido. La dejaron ahí tirada, así de que, ya quedó inconsciente y ya. La dejaron ahí tirada y se fueron. Fue el hermano de Hiroshi, no, perdón, el de Minato, que encontró el cuerpo de la chica. Pues recordemos que estaban en la casa de Minato, su papá, su mamá y su hermano estaban siendo, pues, básicamente, tal vez no testigos presenciales de lo que le estaban haciendo, pero vivían en la misma casa. Sí. De hecho, algunas personas igual comentan que sí, el hermano también tuvo algunas cosas que ver ahí, o sea, que también participó en las torturas y demás, pero pues tampoco es como que se haya confirmado nada. Pero bueno, el chavo este entró al cuarto de su hermano Minato y vio que estaba el cuerpo de la chica. Llamó a Shinji Minato y le dijo, creo que ya falleció. Entonces ellos la fueron a ver y se dieron cuenta que en efecto ya había fallecido Junko, ya estaba sin signos vitales. La agarraron en unas mantas, le envolvieron su cuerpo y la pusieron también en una bolsa como de viaje. Y luego ese cuerpo...
O sea, en una maleta, ajá, de viaje.
Por así decirlo, la doblaron, sí.
Como, ajá, lo hacía este güey, el... Que los metía al hotel y...
Ajá.
Sí, sí, sí.
Pero ellos... Se les ocurrió la idea de, en un bidón vacío, ajá, metieron el cuerpo y luego lo llenaron de cemento fresco. O sea, como que dijeron...
En otro lugar, o sea, se lo llevaron a otro lugar, ajá, y...
Sí.
Sí, hacer una roca.
Así, ajá, como muchos que los han empalado en las paredes, que cuentan que los han, sí, enterrado vivos.
O también en botes de estos de desechos, uh-huh, los tiran y luego tiran el cemento fresco.
Exactamente. Pues ellos eso decidieron hacer. Uh-huh. Pusieron el cuerpo ahí. Bueno, pues ese bidón lleno de cemento y ya con el cuerpo adentro de Junko, lo dejaron en un lote baldío, ahí abandonado. Y ya, dijeron, pues ya, nosotros ya, aquí ya acabó todo esto, ¿no? O sea, nadie lo va a encontrar, nadie va a saber qué onda, nada. Poco después, a Miyano y a Obura los atraparon porque habían sido acusados por esto de la chica de 19 años que habían secuestrado. Ah, esta okay. Chica sí fue a denunciar. Y en la casa de Joe Obura encontraron ropa de la chica.
De...
de la de 19 años que no encontré su nombre. Encontraron su ropa. Por eso te digo que
es que no está seguramente... su nombre seguramente porque... porque es una víctima. Ajá. Para no revictimizarla.
Exactamente,
claro.
Exactamente. No, pero por eso yo te, igual te comento que seguramente pues se quedó en casa de otro, porque ahí fue donde encontraron sus ropas y ahí fue que ellos, o sea, los pudieron incriminar, pues.
Claro.
Porque llegó la denuncia de la parte de la chica, pero pues hasta que encontraron las pruebas de la ropa en la casa, pues dijeron no, ellos sí están involucrados. Entonces fue que los arrestan a los dos, a Hiroshi y a Yobura.
Ajá.
Hiroshi era pues el líder de la banda. Los separan para interrogarlos. Y aquí es un movimiento pues de cierta forma bastante astuto por parte de la policía. Porque ajá, primero interrogan a Joe Obura. Les dice, para intentar sacarle algo de información. El chico permaneció serio, sin decir nada. No reveló ni una sola palabra. Pero Hiroshi sí.
¿Hiroshi? O sí. Sea, el líder fue el primero, sí, en abrir la boca.
Sí, porque, te digo, la policía se le ocurrió la brillante idea de decirle, ya sabemos lo que hicieron, ya tu compañero confesó lo que hicieron.
Refiriéndose a lo de esta chica de 19. Ajá.
Y además cayó. Porque también los estaban investigando por la desaparición de una madre con su hijo, que ocurrió más o menos, pero ellos no tuvieron nada que ver en eso, pero ocurrió más o menos en las fechas de lo de Junko. Pero pues, ajá, los estaban como que investigando también por eso. Entonces, o sea, era tanto por lo de la chica, que eso sí estaba confirmado que ellos dos eran. Y ahorita los estaban investigando como por lo de la madre y su hijo.
Sí, entonces, que es una, bueno, es una técnica que utiliza la policía. Hay un montón de casos donde es como, hay un recurso muy efectivo porque... realmente tú no sabes qué pudo haber dicho la otra persona. Entonces, una de dos. O lo cachas en una mentira. O descubres más cosas.
Exactamente.
Que después puedes llegar con el otro y decir, ¿sabes qué? No nos dijiste esto. Y él, ajá, ya habló.
Exactamente.
Pero solo les dijo una cosa. Y entre uno y otro...
se van, sí. Pues este movimiento, la verdad, sí resultó bastante efectivo. Porque Hiroshi, lo primero que pensó no fue en la de 19 años, pensó en Junko. Dijo, mi amigo ya habló de lo de Junko, lo que hicimos con Junko, y soltó la sopa.
Y es que además el primero que habla es el que le dan algún tipo de protección.
Ajá, entonces soltó la sopa. Dijo que lo que había pasado con Junko, dónde habían dejado el bidón lleno de cemento con su cuerpo.
O sea, ¿lo contó todo?
Sí. Y a la policía esto les dejó asombrados porque ellos ya no tenían en su radar a lo de Junko. O sea, lo de Junko pasó de que se desapareció, pero se canceló porque sus padres llamaron y dijeron que ya no.
Ajá.
Ya no tenían en su radar eso. O sea, tal vez sí les llamaron para lo de la casa de Minato, de que hay una chica, pero pues no la relacionaron con Junko, ya sabes. Ellos no la tenían en su radar. Y este tipo se le ocurre abrir la boca y cuenta lo que pasó. Y fue así como que un shock para la policía porque dijo, ok, están confesando un crimen que nosotros ni siquiera sabíamos que se había cometido, ya sabes. Pues bueno, no tardaron en ir a donde él les había dicho y en efecto encontraron el bidón lleno de cemento, que de hecho pues esas fotos están en internet, las vamos a estar dejando aquí. Se ve cómo está todo el cemento en el barril y se ve un pelito ahí negro que es el de Junko. Como que sobresalido, o sea, como que igual como que ni se preocuparon mucho como que por cubrirlo bien, ya sabes, porque habrán dicho, nadie nos va a atrapar, nadie nunca va a ver esto. O sea, se ve cómo está saliendo el pelo ahí de,
el cabello
de la Junko.
De Junko.
Cuando le encontraron, obviamente abrieron este bidón, pues ya habían pasado días, obviamente que estaba pues en estado de descomposición.
Sí, no, horrible.
Aparte de eso, encontraron que tenía los huesos rotos, el útero lo tenía lleno porque estaba embarazada.
¡No!
Sí. Y pues había esperma de al menos, fue en que vieron que habían un montón de ADN de un buen de hombres en su interior. Fue en que se dieron cuenta y dijeron, no, es que hay demasiada. Pero estaba irreconocible. Solo la pudieron reconocer por sus huellas dactilares. Supieron que, pues, ah, ok, en efecto se trata de, pues, de Junko, ¿no? Bueno, pues, cuando su familia de Junko supo eso, obviamente su mamá cayó en un estado horrible de shock. De hecho, tuvo que ser tratada hasta el final de sus días como paciente psiquiátrico.
Claro.
Los chicos, pues, ya fueron arrestados los cuatro, porque uh-huh. pues los otros dos confesaron que habían sido ellos también, los otros, que los ayudaron, que había pasado en la casa de Minato. Y pues bueno, como eran menores de edad, intentaron cubrir sus identidades por la policía. Pero una revista que se enteró de lo que estaba pasando dijo, no, es que este caso está demasiado fuerte, no podemos estar protegiendo las identidades de unos monstruos como ellos.
Unos monstruos, eso es lo que son.
Entonces, aunque eran menores de edad, la revista decidió filtrar los nombres. De hecho, el nombre de la revista es Shukan Bunshun. Se llama la revista que...
Shukan Bunshun.
Que decidió filtrar los nombres de los cuatro chicos. Bueno, pues al ser menores de edad, igual tenían que ver qué sentencias les iban a dar. Porque no podían juzgarlos como adultos. Aunque pues obviamente que eso pedía a la comunidad, que fueran juzgados como adultos. Claro. Que les dieran, estaban pidiendo que les dieran a Hiroshi, el líder, en pena de muerte, y a los otros tres,
cadena perpetua.
Pero pues obviamente no pasó. A Hiroshi, el principal, le habían dado 17 años de prisión.
¡No!
Y él apeló, y como castigo le dieron 20. Pero 20 años, o sea, 20 años.
No manches, o sea, sale a los 37.
Ajá, sí. Le dieron 20 años de prisión. Uh-huh. Y obligaron a su familia a pagarle 50 millones de yenes a la de Junko.
¿Y eso es mucho?
Como en la verdad, no, esta vez sí no hice la conversión.
Ahorita la hacemos.
Pero 50 millones de yenes como que para reparación, ya sabes.
No hay reparación.
Es un insulto.
No hay reparación.
De hecho, pues no tenían esa suma su familia. Tuvieron que vender su casa. Pero fue algo así como que muy horrible. Porque, ajá, fueron... De hecho, era como que la cadena más larga antes de la pena de muerte. O sea, no se había dado en esos tiempos en Tokio una cadena así de grande como la que estaba teniendo este chico.
En un menor de edad.
Ajá, en un menor de edad, exactamente. 20 años. Ahora, a Minato, el dueño de la casa, le dieron 9 años de prisión. Únicamente 9 años de prisión. Su familia, que por de cierta forma pues encubrió todo esto, no pagó nada.
¿Nada?
No.
¿Ni siquiera fueron a prisión?
No. O sea, no. Ni sus papás, ni su hermano. Por eso te digo, no. Ellos salieron. Ninguno de los hombres cuyo ADN se encontró en el cuerpo de Junko. Ninguno de ellos. Solo estos cuatro chicos y pagaron una sentencia ridícula. En Yasushi, Watanabe recibió de 5 a 7 años en prisión. Y Joe Bura recibió 8 años en la prisión juvenil. Uh-huh. Todos salieron, obviamente, poco tiempo. O sea, no poco tiempo después, cumplieron su...
Pero es nada, ajá, o sea, es nada.
O sea, cumplieron su condena y salieron. Y todos al salir volvieron a delinquir.
Qué raro.
Sí. De hecho, algo muy curioso que pasó en el caso de Joe Bura, ajá, es que salió. Él, dicen que en sus tiempos en la prisión juvenil, se jactaba de decir, yo hice esto con esta chica y salí pues prácticamente impune. Y si te metes conmigo, también vas a acabar igual, ¿no? O sea, como que alardeaba de eso en la prisión juvenil.
Y tenía razón.
Sí.
No iba a pasar nada.
Sí, ¿no? Realmente, ajá. Salió, te digo... Y en una de esas tuvo un altercado con un hombre por algo que estaba relacionado con la novia de Joe Bura.
O sea, salió y ya tenía novia.
Ajá, sí. Sí, ya sé, lo mismo, la misma cara hice cuando me enteré. y estaba saliendo con alguien. No sé qué, o sea, hubo un altercado ahí de que él se puso celoso porque el otro vio a su novia y tal.
Ajá.
Y se empezaron a agarrar a golpes y él amenazó al otro hombre con quitarle la vida.
Ajá.
Y le dijo, yo ya lo hice antes y ya he salido impune. Puedo hacerlo si quiero otra vez. O sea, ya cuando ya había cumplido pues su condena, se lo dijo a este hombre. Por el crimen que cometió contra este hombre, lo llevaron otra vez a la cárcel.
¿Por golpearlo?
Por atacarlo. Uh-huh. Lo volvieron a llevar a la cárcel. Y su madre dijo que todo lo que le estaba pasando a su hijo, uh-huh, era por culpa de Junko.
¿Qué?
Era...
Hijo de su madre.
Era como un karma que estaba pagando, pero por culpa de Junko, no por lo que le hizo, no.
No porque su hijo es un pinche monstruo horrible.
Ajá. ¿Sabes qué hizo la mamá?
¿Qué?
Fue a la tumba de Junko y la destruyó. Sí. Eso. O sea, porque culpó que de todo lo que las desgracias de su familia eran culpa de ella. Y eso hizo. O sea, fue horrible, te digo. Y bueno, pues te digo, estos chicos salieron, cambiaron todos de nombre al salir y se perdieron en el anonimato, pero pues volvieron a pisar cárcel todos. Incluso Minato volvió porque degolló a un hombre al salir. El otro...
¿Y ya le dieron cadena perpetua o nada?
No. El otro, el principal, que es Hiroshi, extorsionó a unas personas y también volvió. O sea, todos volvieron porque son unas parias de la sociedad, porque obviamente que no tenían que quedarse ahí hundidos en prisión toda su vida.
Puta, ¿y Dios dónde está? O sea, ¿por qué no les da una gripe bien fuerte y se mueren?
Uh-huh. No, y siguen, o sea, bueno, siguen con sus vidas.
¿Qué pasa con Japón?
No sé.
Mariana, todas las historias que has contado, ¿esto en dónde ocurre, perdón?
En Tokio.
Ah, ok.
En Tokio, el otro era Corea del Sur.
Uh-huh. El otro pero, era Corea del sí, Sur, es cierto, el pero, otro era Corea del Sur. Pero uno así. ¿Fue en Hong Kong? No. O sea, ha sido Japón y Corea del Sur.
Sí. Sí, hasta ahorita sí, la de Almanza era en España y...
Pues. Es que yo la que conté también del cuate este que se rebana la cara.
Ah, sí.
Y también la que contó Mouse de, uh-huh, de... No me acuerdo en ese momento cómo se llama, que después se vuelve famoso por haberse comido a su compañera.
Sí.
O sea, ¿qué está pasando ahí? Sí. Pero entonces, o sea, todos al final salen, vuelven a delinquir, entran, salen, vuelven a delinquir.
Sí, exactamente. O sea... Y es obviamente que va a pasar porque no, porque tengas una persona como esa en prisión, no va a cambiar. Si yo
Por supuesto, Ura, porque no estás ni siquiera trabajando para que cambie.
Exactamente. Si yo Ura se la pasaba alardeando de lo que hizo como si hubiera sido algo bueno. O sea, ya sabes. Obviamente que no aprendió.
Pues y es que además que... lo están apremiando. Uh-huh. O sea, lo están apremiando. Ay, ya se enojó toda la gente. Te vamos a poner unos añitos. ¿Qué? Y las 100 personas que fueron a abusar, si tienen ahí el ADN, tienen que pagar por el crimen. ¿Sí? Sí o sí.
Sí, de hecho, es lo que yo digo. Y también los papás y el hermano, o sea, estaban encubriendo un crimen y no pagaron por nada de lo que pasó con esta chica. Y pues sí está muy fuerte. De hecho, igual pues si quieren buscar ustedes, hay un manga, uh-huh, que se llama Shin Hendai Ryokiden. De todos modos les vamos a estar poniendo el nombre porque pues igual no entienden mi pronunciación. Pero le recomiendo no hacerlo. O sea, está como pues si quieren ver un poco más allá de lo que sufrió esta chica, que les recomiendo no lo hagan, por favor, porque está demasiado, siento que es demasiado morboso.
O sea, es muy exagerado el manga.
Sí, porque se enfocan más que nada
en la tortura,
exactamente. Entonces, y te lo muestra muy explícito. Entonces, yo nada más les dejo el dato, pero pues sí, se me hace que es algo demasiado morboso. La verdad, yo no lo he visto. Vi algunas fotos en internet, pero pues obviamente no me puse a leer el manga completo porque está muy gráfico. Y pues para cerrar esto, quiero dejarte con un mensaje que dijo una de sus compañeras de Junko cuando fue lo de su velorio, que se me hace una frase muy bonita, al menos para terminar con algo bonito, entre comillas, ¿no? Y el mensaje que dio la chica fue el siguiente: Jun-chan, bienvenida de nuevo. Nunca he soñado que te volveríamos a ver de esta manera. Debes haber tenido tanto dolor, tanto sufrimiento. El happy que todos hicimos para el festival escolar te quedaba muy bien. Nunca te olvidaremos. He oído que el director te ha presentado tu certificado de graduación. Eso significa que nos graduaremos juntos. Todos nosotros. Yun-chan, no hay más dolor, no hay más sufrimiento. Por favor, descansa en paz. Y pues esa fue la historia de Junko Furuta.
Está súper fuerte.
Te dije, sí, estaba bastante fuerte. Y eso que intenté omitir como que algunos detalles que siento que no aportaban nada a la trama, porque pues iban como que a la tortura de la chica. Solo mencioné algunos, pues para ver como que las dimensiones de lo que estos hombres le hicieron, algunas de las cosas que le hicieron, pero pues fue todo, básicamente.
Me impresiona que, o sea, entiendo el hecho de que pues no es lo mismo lo que nosotros entendemos por la realidad, las cosas que aprendemos en casa, las cosas que aprendemos en la sociedad, con lo que vive una persona que está involucrada por lo que sea en este tipo de no solamente de sociedades, sino de grupos criminales. ¿Me entiendes? Me refiero a los yakuza. En México hay varios grupos así, ¿no? Y si nos enteramos de las cosas que hacen menores que trabajan para estos grupos, no solamente que señalan, siguen a personas o delinquen en cosas pequeñas, sino que directamente, ah, ok, estás trabajando con nosotros, estás haciendo cosas, niños de 10 años, les da un arma y quita de la vida a esa persona. Y van y lo hacen con el gusto de pertenecer a algo, porque literalmente los gobiernos los han hecho invisibles. Los han olvidado, los mantienen pobres, mal alimentados, sin educación, con programas de televisión que les están infectando el cerebro. Y de hecho voy a ser muy claro con eso, no son programas de televisión, son creadores de contenido. Creadores y creadoras de contenido. Me refiero a productores de televisión. Me refiero a creadores de contenido en redes sociales y plataformas. Me refiero a escritores de nota roja. Me refiero a gente que produce contenido morboso porque vende. Claro, tú tienes una sociedad pobre, maleducada, les vendes morbo, pero morbo mal encaminado. No sé si me doy a entender.
Sí.
Nosotros podemos, como sociedad o personas, consumir violencia como una manera de entretenimiento. Y quiero que se entienda bien. Todos vimos South de mi Park, generación, y me voy hacia atrás. Desde el momento en el que tú estás en la época de nuestros abuelos, consumiendo un cómic, los primeros números de Superman, de Batman, el detective de la noche, etcétera, estás consumiendo violencia.
Sí.
Pero no estás consumiendo una violencia en un cerebro que no conoce límites. Es un cerebro que conoce límites, que entiende las reglas de la sociedad, que entiende que no debe de hacerle daño al prójimo. Es decir, que entiendes que lo que estás viendo ahí es ficción y se puede convertir en realidad, pero no vas a dejar que se convierta en realidad. Ahora vemos la celebración de la estupidez. Ahora vemos la celebración de la violencia. Y no me refiero ahora, hoy. Me refiero en las últimas décadas. Y entonces llegan personajes corruptos al poder y dejan ahí, manejando a la policía, gente más corrupta.
Sí.
Sin educación, sin escrúpulos, que no les importa. Porque esos policías no es que tomaran la decisión de creerle a esa persona. No es cierto.
No les importó.
Exacto. Porque si les importara, significa que tendrían que trabajar. Porque tú no le crees al que te abre la puerta, ni tampoco dudas. Lo que te diga la persona que te abre la puerta no debe de entrar en tu juicio, porque tú no eres el juez, eres el policía. A ti te mandaron a investigar, no que le preguntes a un chamaco y a ver si va a hacer tu trabajo por ti o no. Tú tocas esa puerta, te abre la Madre Teresa de Calcuta o te abre el mismísimo Dios y te dice aquí no pasa nada. Tu trabajo es entrar a verificar que no pase nada.
Exactamente.
No tomas la decisión de no hacerlo. Pero más fácil decir, aquí no pasa nada y nos vamos a atascarnos de comida mientras echamos la flojera y a una persona le están quitando la vida. No les importa porque al final ellos van a recibir su pago y van a poder amedrentar a personas en la calle para recibir su pago. Por cierto, tengan cuidado porque además llegan estas fechas donde un montón de gente se quiere aprovechar de otras. Tengan cuidado. Y entonces todo esto se suma a una persona que además no recibe justicia.
Exactamente. No, y por ejemplo, en este caso especialmente, tipo a los policías los despidieron por esto, pero... O sea, no manches, que, o sea, ni siquiera se merecían, les hubieran dado una sentencia también a ellos por imprudentes.
Pero por supuesto.
Ya sabes, o sea, despedirle pues es lo menos que le pueden hacer, yo creo.
No, y a los papás.
Exactamente.
No, no puede ser. A ver, están entrando 100 personas en 30 días a tu casa, 100 personas, 100 hombres que van a dejar su semen ahí, que escuchas gritos, golpes... Huele a sangre, huele a podrido.
Exactamente. Ves a una chica desnuda arrastrarse por las escaleras para ir al baño. Claro. O sea, no sé qué. Y es lo que yo también me pongo a pensar, lo que tú dices de los vecinos. O sea, cómo tampoco ellos tal vez no se dieron cuenta o no tan como tú dices, no les importó. O sea, vieron tal vez eso y dijeron, no, pues, no es mi asunto, pues, ¿para qué me meto?
Mira, te voy a decir tal algo. Tal vez. Hoy en la mañana pasó algo. Yo me estoy cambiando de casa. Yo me estoy cambiando de casa. Donde yo estoy viviendo, al lado hay una casa. Es una casa grande. Cuando, pues yo ya llevaba tiempo, hace unos meses, rentaron esa casa. Tú te das cuenta de todo. O sea, no es cierto que no te des cuenta. Tú te das cuenta de todo. Y yo casi ni estoy. Yo casi ni siquiera he estado, porque he estado en esto de los viajes y todo. Pero inmediatamente ves que tu pasto está bien tratado, lo riegas, está verde, está cuidado, está podado. Y al lado, el pasto está seco, muerto, tiene basura. O sea, en 15 días que llegan estas personas, el pasto está destruido. Camionetas gigantescas, carísimas, personas que se bajan y lo digo sin el afán de criticar. Cada quien se puede vestir como se le antoje. Exacto. Pero no estoy criticando, estoy señalando lo obvio. No manches. O sea, no son Bad Bunny.
Exacto.
Los paparazzis no los están persiguiendo para tomarles una foto. No eres la cara de, no sé, de una marca extraña. Ni tampoco tienes una pasarela en la noche. Neta se disfrazan. Estúpidamente van así de, bueno, Gucci y Dolce Gabbana dice, pero ay, no. Carajo. O sea, así, por todos lados, de la manera más absurda y tenis para correr.
Sí, es güey,
o sea, obscenamente ridículo, pero simplemente con lo que estoy diciendo ya sabes a qué se dedican esas personas. Domingo, cuando la gente trabaja al día siguiente, domingo desde las 9 de la mañana... Una banda de narcocorridos tocando desde las 9 de la mañana, gente súper borracha, etc. Los vecinos hablando a la policía. Una vez fueron. Llegaron. ¿Le pueden bajar el volumen?
Ay, no.
No, lárgate de aquí. Perdón. Y no regresaron. ¿Qué crees que pasó hoy?
Creo que sí lo sé porque me contó Alex, pero...
Bueno.
Cuéntamelo.
Seguramente se les pasaron las copas, seguramente estaban tomando desde ayer. Y se agarraron a golpes y llegaron las camionetas. Y yo no podía salir con Alex para ir a firmar unas cosas. Dije, voy a llegar tarde, pero pues si yo les digo, oigan, se hacen un lado, changos.
Ajá. Pues... Te puede tocar también
no,
a ti.
No, seguramente, ¿no? Porque no hablamos el mismo idioma. Y, o sea, literalmente una persona sacó un bate y le dio de batazos en la pierna a otro. Uno, quién sabe qué le pasó a su dedo. Estaba así.
¡Qué horrible!
Golpes contra los coches, etcétera. ¿Y sabes quién no fue?
La policía.
La policía. Entonces, es un chiste y es horrible la manera en la que nosotros como sociedad hemos permitido y culpo a la generación arriba de la mía. Pero tenemos una responsabilidad de lo que vamos a dejar en las próximas generaciones. Culpo a la generación arriba de la mía, donde volvían a votar por los mismos partidos políticos, porque es que a mí me conviene y que se joda el resto de la sociedad. Donde las personas que hoy en día y desde hace muchísimo tiempo son tremendamente corruptos y les importa un pepino. Donde la policía es tremendamente corrupta y le importa un pepino. Y nadie dice nada porque nadie está viviendo esto. Pero cuando desaparece un familiar tuyo, quieres que exista justicia. Y mandan a policías a donde posiblemente puede estar y un niño dice, aquí no pasa nada, y dicen, ¿revisamos o nos vamos a dormir? Se van a dormir. Entonces, las cosas tienen que cambiar ya. Y tenemos que ser responsables porque yo no sé y no quiero saber, creo, cómo es posible que un grupo de personas puedan llegar a esto. Y no los voy a disculpar. Sé que debe ser horrible nacer, vivir y estar envuelto en este tipo de cosas desde que naces. Ese es el tipo de vida, ya lo sé. Es horrible. Pero no los voy a disculpar. El ejemplo perfecto son los papás de este güey. Estaba pasando en tu casa. Tú no eres yakuza. Y no le hablaste a la policía.
Exacto.
No hay disculpa. 10 años, es que es un joven. No, no es un joven, es un monstruo.
Exactamente.
Es un monstruo. Es un criminal. Es una mente retorcida.
Que no va a componerse nunca.
No tienes los mecanismos para componerla. No los tienes. No puedes dejar que salga a la sociedad. No puedes y punto. ¿Qué estaba pasando en ese entonces? Espero que las cosas hayan cambiado ya en Japón. ¿Qué estaba pasando? Pero se podría llenar una biblioteca con todos los delitos no perseguidos y todos los delitos impunes y todos los delitos que realmente no recibieron justicia.
Sí, ya hemos hablado mucho en este canal de, o sea, de esos. Que hay muchos, que la mayoría no recibe la justicia o la justicia como debería de ser.
Yo le preguntaba a los invitados, si ustedes vieron los capítulos anteriores, hubo profesionales en el tema y me parece que fue a Joseph que le pregunté, o sea, ¿tú sientes que las cosas están mejorando? Porque ya se está haciendo más trabajo, ya hay más universidades y más campos de estudio, no solamente de criminología, criminalística, también la parte de la psicología, de la medicina forense, etcétera, etcétera, etcétera. Le dije, ¿tú sientes que hay un avance? ¿Estamos ganando la batalla? No. Estamos perdiendo. ¿Qué te dice el que hayan más profesionales en este campo, apasionados por su campo y que quieren mejorar las cosas, y que te digan, estamos perdiendo? No manches. Algo tenemos que hacer como sociedad. Sí. Definitivamente, definitivamente. Es que me...
Da coraje.
Da mucho coraje, Mariana.
Sí.
Da mucho coraje.
Sí, ya sé.
Bueno. Ay, ay, ay. Bueno, que algo debe de servir. Que de algo debe de servir que las cosas se digan y se entienda la que claramente debemos de mejorar. Y no se trata de pensar que tenemos la razón al educar a nuestros hijos, porque seguramente no la tenemos. Claro,
no, pues sí.
Se trata de tener la razón al momento de colocar políticos, policías y prender la televisión. Es que es eso. Te voy a decir una cosa.
Sí.
Hay un creador que siempre está en el ojo del huracán de manera hiper negativa y de manera hiper positiva. Cada vez que va a sacar una película hiper positiva, porque le queda muy bien hacer su cara de bueno y de dirigir ese tipo de películas y de escribirlas y de conjuntar a la gente para que hagan estas películas súper melosas, cuidemos a la familia, cuidemos a los perritos, cuidemos al no sé qué. Le sale súper bien. Tiene un apoyo hasta de Hollywood tremendo. Híjole. Nadie va a ir a ver mi película. ¿Cómo se llama el niño este que sufrió horriblemente que su mamá con una cuchara... Ah, ese, consígueme una entrevista con él. Oye, pero el papá quiere que tenga una vida normal. ¿Hablo en chino, papi? Consígueme una entrevista con él. Oye, no funcionó, no jaló. Ah, no jaló. ¿Qué está pasando ahora en la política de México? Uy, voy a meter mi cucharota. Carajo. Apaguen ese tipo de contenido. No se vayan con la finta. Otro, pues sí, que quiere ser presidente, ¿no?
Sí.
Y está hablando ahí de hay que cuidar a los pequeñitos, hay que cuidar a los pequeñitos. ¿Neta ya se pusieron a investigar su historia? Solamente hablando de los pequeñitos. ¿Neta ya se pusieron a investigar su historia? ¿A quién estamos dándoles el poder? Tenemos, en serio, se necesita tener carácter y tener esfuerzo, o sea, hacer un esfuerzo en decir, a ver, ¿dónde tenemos que enfocar nuestra atención? En la educación, ¿cierto?
Así es.
Propia y de nuestros familiares, para abajo, para a los lados y hacia arriba. De verdad, nunca es tarde para abrir un libro. 2, en lo que consumimos como entretenimiento. 3, ¿qué hacemos con eso que consumimos y estudiamos? ¿Qué hacemos con eso que consumimos y estudiamos? Y 4, todos los factores externos que me parece que son los más importantes. Lo que no controlamos más que en un momento dado. Es decir, el político.
Así es. Las autoridades.
Las autoridades, exacto. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Neta. Ojalá llegue un momento en que futuras generaciones no tengan material para hablar de estos temas. Ojalá.
Así es.
Mariana, te quiero agradecer como siempre.
Gracias a ti.
Verde, tú sí me sacas este...
De hecho, ¿te acuerdas que te estaba diciendo, de veras quieres que hable de ese tema? Porque para mí, de los que he investigado es el más fuerte.
Sí, pero la verdad es que no lo hiciste muy gráfico, lo cual te lo agradezco, pero este tema, a lo mejor por su cercanía de tiempo y a lo mejor también por el hecho de tan clara la impunidad, tan clara, al ser juzgados hay una impunidad ahí tremenda. Tan clara que da rabia. Entonces, creo que es más gráfico. Lo hace más gráfico el juez o la jueza.
Sí.
Al no hacer nada. Lo hace más gráfico, lo hace más malo, lo hace peor. Bueno, oye, pues muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Por favor, antes de que nos vayamos, ¿quieres despedirte y decirnos cuáles son tus redes sociales?
Claro, pues gracias por invitarme nuevamente.
Hombre.
Espero les haya gustado el capítulo. Y mis redes sociales son Instagram, _Mariana Portillo. Me pueden seguir en ellas. Y pues saludos a todos que nos están viendo y a mis seguidores también. Algunos me pidieron saludos, pero la verdad, por cuestiones de tiempo ya no pude apuntar sus nombres. Porque viste que
La próxima les manda saludos.
Pero gracias.
Es más, si quieres, este es el momento en el que Mariana les manda saludos y aparecen sus nombres en la parte de abajo.
Ay, gracias. Sí, les voy a poner ahí sus nombres.
Ponles ahí sus nombres.
Aquí.
Y eso es. Muy bien. Yo también les quiero agradecer muchísimo a la gente. Y no sé en qué momento va a salir pero creo que justo antes del final de año. Así que feliz Navidad, feliz Año Nuevo.
Ay, sí, felicidades. Sí, cierto.
Pásenla muy bien. Gracias por su apoyo, gracias por su confianza.
Suscríbanse.
A todo lo que les ponemos aquí, suscríbanse, es gratis y compártanlo. Platíquenlo, pero cuidado con los capítulos, a veces sí está la advertencia. Mariana, ya nos vamos. Muchas gracias. Ya saben que pueden mandarnos sugerencias al correo que aparece en pantalla, que es criminalmente@podcastparanormal.com. Criminalmente ya tiene sus propias redes sociales, las cuales han estado apareciendo en pantalla. De todos modos, los enlaces de las redes sociales de Mariana están aquí abajo en la descripción, donde estén escuchando o viendo este capítulo. No les toma nada de tiempo. Si quieren ahí seguir para estar pues atentos de todo lo que vamos publicando de los próximos capítulos y más, ahí le dan el follow, like o lo que sea. Y nos vemos la próxima semana para adentrarnos en la mente de otro criminal. Buenas noches.
Bye.